Estamos de vuelta y como lo adelantamos antes del corte, le damos la bienvenida en cabina al señor superintendente de bancos y al señor intendente de verificación especial, con los que vamos a hablar acerca de este proyecto de ley presentado ante el Congreso de lavado de activos. Bienvenido, muchísimas gracias.
Muy buenos días a todos, gracias por la invitación.
Bueno, el proyecto ha generado una controversia grande, hay debates a favor, en contra, hay señalamientos, se dice que hay inconstitucionalidades. A ver, en una primera intervención, superintendente, aprovéchelo, dele respuesta a muchas de las dudas que están en el aire.
Vamos a ver, nosotros como país queremos participar en el mundo financiero, en el mundo económico internacional. En el sector económico nos basamos en estándares. Los estándares, hay estándares de bancarios, hay estándares de salida de bancos, hay estándares internacionales de seguros. Este es un estándar más. Nosotros como país necesitamos tener una legislación que esté acorde y actualizada a los estándares internacionales. Esta ley es 100% técnica, no tiene un gramo de política, de sesgo ideológico. Es una ley que la Superintendencia de Bancos, con ayuda del Banco de Guatemala, algunos organismos internacionales expertos en los estándares, nos han ayudado a confeccionar. ¿Qué es lo que sucede el día de hoy? Teníamos una ley anterior, la iniciativa 5820. Esta ley, por procedimiento legislativo, no obtuvo dictamen de las comisiones respectivas. Era necesario hacer un relanzamiento de esta ley. Obviamente, ante este relanzamiento se aprovechó a hacer algunos ajustes derivado de el retraso de su presentación del año 2020 al año 2025.
Dentro de esta ley hay varios aspectos que han llamado la atención y, por ejemplo, tiene otra vez la develación del último beneficiario, en contra de la cual la Corte de Constitucionalidad ya emitió un fallo diciendo que eso no se puede hacer. ¿Cómo lo trata esta ley? Porque puede ser que yo lo estoy interpretando mal. Por favor, señor intendente.
Gracias. Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos.
Por favor, cerca del micrófono, sí, claro, porque no se la oye. Gracias.
Bien. Básicamente puedo referirme a que el tema relacionado a beneficiario final en esta iniciativa de ley 6593 lo que hace es manifestar o reportar la definición específica de lo que es un beneficiario final. El tema abordado sobre cuáles son esas medidas que se deben implementar sobre un beneficiario final, por ejemplo, está contenido en la iniciativa de ley 6386, que fue presentada en diciembre del año pasado. Es decir, que este marco legal que se refiere a la iniciativa 6593 se circunscribe únicamente a, podría decirle, homologar la definición que hay en el marco de la 6386 en la 6593. Todo lo normado de la creación de un registro central de beneficiarios finales, todo eso está en otro cuerpo legal. En la 6593, como manifiesto, lo que estamos manifestando y homologando es únicamente la definición de beneficiario final para que vaya acorde a estándares internacionales, tanto del Foro Global de Transparencia para el Intercambio de Información Fiscal, como estándares en la materia contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Eso lo podría manifestar sobre ese punto.
Importante decir, solo quiero acotar que actualmente las instituciones bancarias, las personas obligadas, ya tienen una obligación administrativa de determinar el beneficiario final en las estructuras jurídicas. Eso ya existe. Lo que estamos haciendo es generando una definición desde la ley. Ese es el tema.
Eso es.
Tengo una duda. No soy experto en la materia, sin embargo, lo he visto con otras leyes. Ciertos países requieren de este tipo de cosas. Son casi que nuestras obligaciones, que ellos, a las cuales ellos no están sujetos. O sea, son básicamente para nosotros, pero no para ellos. Este es un caso exacto. Esta ley o una digamos, normativa parecida rige igual para Estados Unidos, rige igual para Inglaterra, rige igual para los grandotes, o solo es para nosotros los enanos?
No, esto es un compromiso de todos los países que participamos en las Naciones Unidas y que hemos suscrito la Convención de Viena, la Convención de Palermo y la Convención de Mérida, uh-huh, referida a sustancias psicotrópicas, crimen organizado transnacional y corrupción. En ese sentido, hay organismos regionales que evalúan a todos los países que hayan suscrito estas convenciones y la obligación persiste. Que no la cumplan es otro tema. Es otro tema. Pero
sí, porque para... yo le iba a preguntar, ¿Suiza la cumple?
Suiza la cumple. ¿Tenés alguna consideración sobre Suiza? Digamos, estas evaluaciones, estos son públicas y se pueden comparar. Obviamente habrán países como Suiza que tendrán debilidades en ciertos aspectos, pero en otros aspectos no. Entonces, son muy hábiles en cumplir lo mínimo necesario. No estoy hablando específicamente de Suiza. Nosotros como país estamos planteando una ley que es eminentemente técnica, cumpliendo la mayoría de los aspectos.
La respuesta, por favor, sí. Intendente.
Sí, quiero reiterar ahí un poquito también el tema este relacionado al cumplimiento de las jurisdicciones. Definitivamente todas están sujetas a una evaluación por parte de organismos internacionales. En este caso, Suiza es evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Y en este caso, Suiza, como parte de este organismo, también ha sido sujeto a una evaluación para determinar que sus sistemas de prevención y represión de lavado de activos y financiamiento del terrorismo sean efectivos. O sea, sí es una evaluación que definitivamente abarca a todos los países que formamos parte de un organismo, ya sea internacional o regional, como en el caso de Gafilar, que es al que nosotros...
Superintendente, dos preguntas muy concretas. Hay una insistencia en guatemaltecos, incluso residentes en Estados Unidos, como sabe, estamos en vivo, que insisten de que en Estados Unidos no se es tan severo en las condiciones previas con temas contra lavado de dinero y contra financiamiento del terrorismo. Aquí tenemos los mensajes. Y segundo, ¿qué tan importante es que se aborde este tema de una posible aprobación este año 2025 en relación a el grado de inversión que a principio de año lo aplaudimos mucho y que ya estábamos cerca? ¿Este elemento de contar o no con esta ley vigente incide o no a la posibilidad de alcanzar el grado de inversión?
Sí, vamos a ver, el tema de mayor severidad o menor severidad, yo solo invito a cualquiera de nosotros a que tratemos de abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos. Nos va a costar mucho y tendríamos que justificar demasiado más de lo que un extranjero tiene que justificar aquí en Guatemala. Eso por un lado. En el tema de remesas, si los comentarios vienen de los amigos de remesas, ellos saben perfectamente que toda la información de la identidad, el origen de los fondos y el sector económico al cual se desempeñan, es información que tienen que presentar en el 7-Eleven, en el lugar donde presentan su remesa. Es decir, los controles existen. Lo que tal vez hay en Estados Unidos, hay mayor eficiencia y un enfoque basado en riesgo, que es lo que tiene esta ley. Esta ley lo que trata de plantear en Guatemala es un enfoque basado en riesgo. ¿A qué me refiero? Es decir, una persona que no representa riesgo para una institución bancaria, para una persona obligada, puede tener condiciones o establecer medidas mínimas o ¿cómo se llama? Medidas preventivas mínimas para poder tener negocios con él, porque su perfil de riesgo sea menor. Actualmente nuestra ley es estática. Lo mismo se le pide a una persona que recibe su salario mínimo en una cuenta bancaria a un inversionista que viene de Europa del Este con dineros y con criptoactivos. Es decir, esta ley actual tiene un estándar único. Y segundo, atendiendo la segunda pregunta, sí, esta ley es una... Vamos a ver, la evaluación mutua que vamos a recibir en el año 2027 es crítica para la forma en que nos ven a nosotros las calificadoras de riesgo, los fondos de inversión que invierten en los bonos de Guatemala. Es sumamente crítico para definir cómo vamos a ser vistos desde una perspectiva de riesgo integral.
Y por ahí va mi pregunta. Uno, ¿cuál sería una de las consecuencias de no aprobar esta ley y llevarnos a estándares internacionales? Y las calificadoras de riesgo, aunque estuviera esta ley aprobada, ¿cómo conjugan una ley que nos tiene en estándares internacionales y una ley como la de la ley agropecuaria, en la cual le dieron la puerta abierta a que pudieran meter cualquier activo y ahí se va todo el lavado que pueda haber?
Sí. Vamos a ver, atendiendo la última pregunta. Las calificadoras de riesgo atienden mucho los comunicados y las evaluaciones que hace el Fondo Monetario Internacional en el artículo 4, por ejemplo, que recién se fue. También las calificadoras de riesgo hacen mucha referencia a las calificaciones que los organismos internacionales como Gafilat hacen de Guatemala, porque se hace un análisis profundo, estructural, jurídico y eficiente sobre nuestras medidas preventivas como sociedad, no como IBE, no como Ministerio Público, sino de una manera integral. Y de esa manera incorporan dentro de su análisis la perspectiva de riesgo hacia donde el país se está moviendo. Y segundo, la segunda pregunta era referida
a la ley de agropecuaria, en la cual se permitió que la gente pusiera esto es mío y no tuviera que justificar de dónde era.
Sí, la verdad es que hay mucha expectativa de lo que esa ley realmente generó. Y nosotros tenemos claridad de que no ha generado un volcán de efectivo sin declarar por parte de este sector. Nosotros claramente tenemos muy bien mapeado el sector agropecuario, especialmente el ganadero, tratando de identificar cuáles son, digamos, aquellos sectores en donde se mueve dinero de esta manera. Y yo le puedo asegurar que esa ley no ha sido utilizada para ese tema.
Además no tiene reglamento, ahí está la razón.
Yo quisiera preguntarle si...
Tenemos que ir al corte, José Eduardo, perdón, son las 8. Y después regresamos precisamente con José Eduardo Valizán.
Seguimos aquí en cabina con el superintendente de bancos. Y la pregunta de José Eduardo.
Sí, yo quería preguntar si no somos más papistas que el Papa en este sentido. Siempre vemos yo ya le voy a llamar el espejismo de ahora sí, si vamos a cumplir, van a invertir en Guatemala. Las calificadoras de riesgo ya nos ven un poquito mejor, ya nos hacen el ojo pache. Y sin embargo, cuando vemos los términos de la inversión en Guatemala, son las buenas industrias guatemaltecas que están reinvirtiendo su capital y volviéndose a arriesgar en Guatemala. El resto es prácticamente inexistente. Nuestra cantidad de inversión extranjera es mínima. ¿A dónde van a invertir? A China, a Vietnam, a Camboya, que dudo mucho que sean tan transparentes. Entonces, ¿no somos más papistas que el Papa en esto? ¿Y no nos está afectando más esto que ayudarnos?
Yo no voy a decir que si aprobamos la ley va a venir más inversión extranjera. Pero lo que sí estoy seguro es que si no se aprueba la ley, definitivamente ya no va a venir más. Este es un pedacito, este es un grano de arena, esto es una pequeña línea dentro de las características que como país tenemos para atraer inversión. Y yo, como superintendente, me toca en mi pedazo hacer la propuesta técnica para aprobarla. Yo no le puedo asegurar que con esta ley vamos a atraer inversión, pero si no la tenemos, seguramente la ahuyentamos.
Estas reglas tienen que ver con muchas de las condiciones que ponen los bancos extranjeros para poder, por ejemplo, participar en un crédito sindicado en Guatemala. Me explico. Muchas de las condiciones de los créditos que no son financieras tienen que ver con cumplimiento de normas. Esto es para homologar a Guatemala en el resto de cumplimiento de normas del mundo para que sea más fácil que bancos extranjeros inviertan.
Es correcto. Ese es el sentido que yo traté de explicar al principio respecto de los estándares. Cuando un banco otorga un crédito a un banco guatemalteco para que se haga de fondos en moneda extranjera para otorgar créditos a guatemaltecos o a empresarios guatemaltecos, ese banco tiene que asegurarse, ese banco extranjero, que el Banco de Guatemalteco, el Banco Guatemalteco y la legislación uh-huh. guatemalteca y la estructura de cumplimiento no le va a traer riesgos a ellos. Por lo tanto, también en el caso de un banco extranjero que quiere participar en un crédito sindicado, tiene una consideración de riesgo país, de cumplimiento de estándares. Yo le voy a poner el ejemplo. Han habido algunas agencias internacionales que han venido a entrevistarse conmigo porque van a empezar relaciones con una institución bancaria guatemalteca, con una cooperativa de ahorro y crédito. Y hay un escrutinio profundo sobre el estándar que nosotros cumplimos. Entonces, a mí, como superintendente, me toca hablar de la legislación, de la normativa, de los reglamentos, de las prácticas bancarias y de los sectores respecto de estos estándares. Es el lenguaje universal.
Superintendente, 2001, cuando se aprueba, y hay que decirlo, se aprobó dos veces, porque una primera ley fue vetada porque estaba plagada de errores, se quisieron pasar de listos en el Congreso. Hubo que derogarla, emitir otra nueva, y estábamos en medio de una lista gris que corría el riesgo de trasladarnos a una lista negra. La gente ha vivido desde el 2001 hasta la fecha llenando formularios, claro, ahora son menos, de que tiene que justificar hasta el último centavo, que tiene que llenar en pequeñas cosas, y los bancos le piden un montón de otras. Y usted dijo, es una ley estática. Esta ley es enfoque de riesgo, pero no ha explicado qué es informe de riesgo. Eso la gente no lo está entendiendo. Cree que va a seguir siendo igual tener que llenar formularios uno por uno cada vez que quiere hacer una transacción o abrir una cuenta. ¿Cómo le hacemos entender, o más bien, cómo le explicamos a un ciudadano qué beneficio tendrá el enfoque de riesgo?
Sí, el enfoque de riesgo parte de la idea de que no todos los clientes o usuarios del sistema financiero guatemalteco tienen una categoría de riesgo diferente. Voy a poner un ejemplo que genera controversia. Yo, por ejemplo, soy una persona expuesta políticamente por el cargo que ocupo. Yo, obviamente, derivado de mis funciones y de la...
O mis parientes.
Así es. Tiene mucho y mis ver. Parientes. Para las instituciones bancarias tengo una categoría de riesgo, porque siendo funcionario público, mis delitos pudiesen estar asociados a la corrupción. Pero hablemos de una persona que no tiene parientes políticos, que es un emprendedor y que vive en la informalidad, y que esa informalidad no le permite acceder a una cuenta bancaria, a una cuenta de ahorro en una cooperativa o acceder a un seguro. Pero esta persona puede demostrar cualitativamente que no genera riesgo y que sí produce dinero de origen lícito, tener una consideración de riesgo menor y por lo tanto pedirle requisitos mínimos, minimizados para tener relaciones. Y esto le abre la posibilidad a tener acceso a crédito. Aquí tengo que hablar ya en mi función de superintendente. Esta ley, desde esa perspectiva, generaría una mayor inclusión financiera, mayor bancarización, porque permitiría a los bancos definir sus propias políticas y sus propios requisitos para atender sectores excluidos financieramente, pero que no representan riesgo de lavado de dinero.
Pero esto no elimina precisamente nada de lo del IBE, porque eso viene con disposiciones internacionales. Me refiero a que la persona llegue, porque esté en Western Union, para mandar un dinero le piden llenar formularios del IBE. O sea, no es ni siquiera que esté bancarizado, es yo quiero enviar este dinero por cualquier transacción fuera y usted tiene que llenar estos formularios. O sea, que igual ya están. La gente no los va a excluir, ¿o sí?
Es correcto. Lo que sucede cuando hablamos de Western Union, por ejemplo, estamos hablando específicamente de normativa específica para remesas. O sea, hay dentro de todos estos temas de prevención de lavado de dinero, hay una normativa muy específica a las transferencias caligráficas y a las remesas, en donde la normativa establece que se debe identificar claramente a la persona que envía el dinero y al beneficiario. Esto por temas de financiamiento de terrorismo. Ya las experiencias pasadas dieron a luz de que el terrorismo se puede financiar con montos muy bajos.
Okay. A ver, gracias. Cuando hablamos de una mayor flexibilidad de la IBE, porque de lo que usted explicó, entiendo que los bancos van a tener un poquito más de flexibilidad para poder bancarizar a personas que estén en la informalidad. Usted menciona personas que están en la informalidad. ¿Cómo se conjuga eso con las necesidades de la SAT para fiscalizar?
Hay una, usted pegó en la cabeza del clavo. Hay una gran necesidad de tener una política gubernamental para poder visibilizar a aquellos que están en la informalidad y poder darles un valor agregado a aquellos que no tienen, digamos, un NIT. Pero obviamente este es un terreno de un superintendente diferente a mí, pero sí hay que trabajar coordinadamente con el área tributaria.
Hay otro tema que preocupa a quienes han leído ya el proyecto de ley, superintendente, y se refiere a la ampliación de los sujetos obligados, sobre todo porque hay la percepción que incluso una persona profesional independiente que hace un negocio de intermediación inmobiliaria tendrá que montar toda una infraestructura para poder reportar si algo no, o sea, que la ley le obligue. Y si me voy con otros sujetos obligados, una pequeña joyería en pues un centro comercial, en fin, hay preocupaciones de que los sujetos, fue una atarraya tan grande de que le va a incrementar y multiplicar los costos a personas que hasta la fecha no necesariamente estaban como personas obligadas, pero que esta ley sí los incluye. ¿Qué les responde a ellos?
Vamos a ver, no es necesario tener una gran infraestructura. No es necesario ni siquiera contratar a una sola persona adicional como oficial de cumplimiento. Eso no es así. Vale la pena decir que actualmente las inmobiliarias y las ventas de carros y las joyerías ya son personas obligadas. Y ya se tiene mucha claridad desde la Intendencia de Verificación Especial en jornadas de capacitación a todos los sectores, al sector real impactado con esta normativa, de las obligaciones mínimas que tiene que llevar, que básicamente es llevar un registro de sus ventas en los formatos establecidos. No es tener un manual de cumplimiento, tener un oficial de cumplimiento, solicita a estas personas de que hagan inversiones o que impliquen mayor burocracia.
¿Termino?
Bueno, y dentro de esto usted habló de negocios que sí están sujetos, pero yo creo que la mayoría de la informalidad no son las joyerías que habló Mariano, ni son estas ventas de carros, ni son los de bienes raíces, sino porque son personas que se dedican realmente a negocios hormiga, a revender cosas, inclusive gente que trae productos de China, y entonces estos los van a revender en su página de internet o cosas así. O sea, y ni siquiera internet, un Instagram o en Facebook o una cosa así. ¿Cómo ampliamos a toda esa base? Porque el tema de la informalidad es ese reto, llegar a esto, inclusive al vendedor de chicles en la esquina.
Definitivamente, y ese es un reto que va de la mano con las iniciativas de inclusión financiera que se generan desde la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera que tenemos conjuntamente el Ministerio de Economía, Vanguard y Superintendencia de Bancos. Esa ruta va de la mano con el sector privado, con los adherentes, con las instituciones bancarias, para poder ir desarrollando el apetito por esos nuevos mercados. Ese es un tema un poco más diferente. Lo que nosotros estamos hablando en esta ley es que la ley nos va a permitir tener medidas preventivas minimizadas para atender a la informalidad. Ese es el concepto que yo estoy tratando de trasladar.
Superintendente, no hemos hablado del título referente a contra el financiamiento del terrorismo. Y sobre todo porque ahí se recuperan cosas que anteriormente fueron discutidas, se aplaudían y ahora se rechazan. Por ejemplo, una definición, un grupo terrorista, la estructura de que si puede o no puede manifestar es considerado terrorista y entonces queda adentro o afuera. ¿Cómo le explicamos de manera sencilla a los radioescuchas, sobre todo después de la aprobación del convenio de Mérida, el tema de financiamiento contra el terrorismo? Una ley contra el financiamiento del terrorismo, perdón.
Sí, veamos que obviamente el lavado de dinero y el financiamiento contra el terrorismo son delitos totalmente diferentes, pero tienen cuestiones en común y por lo tanto están propuestas en un mismo cuerpo legal. Y es que hay delito que se mueve digamos, en el financiamiento del terrorismo hay dinero que se mueve hacia el delito, es decir, para promover el delito. En el lavado de dinero hay dinero que se mueve alejándose del delito, es decir, se comete el delito, se produce el dinero y se busca blanquear. Pero el mecanismo de movimiento, o sea, la forma en que se mueve el dinero, no importa la dirección que sea, es la misma, porque es escondiéndolo. Ahora, esta ley lo que pretende básicamente es recoger y renovar los nuevos tipos penales que se han identificado a lo largo del tiempo desde el año en que se promulgó la ley contra el financiamiento del terrorismo. Y es que ya no se necesita de una organización terrorista para hacer terrorismo. Hay terroristas individuales, es el lobo solitario, aquel que lo embaucan a través de YouTube y él solito empieza a creerse estas fantasías del terrorismo y esas cosas, y entonces él se activa y comete terrorismo. Entonces, lo que se busca en esta ley es básicamente renovar el tipo penal. Pero nuevamente, nosotros actualmente ya tenemos una ley contra el financiamiento del terrorismo y lo que estamos es homologando. Así es.
Se nos agotó el tiempo, superintendente, en esta primera conversación. No sé si José Eduardo, Luisa o Carmina, una última, o le cedemos el último minuto o minuto y medio al superintendente. Hay muchísimas, pero sinceramente, muchísimas preguntas, cuestionamientos a la propuesta, etcétera, superintendente. Pero bueno, esta fue una primera aproximación al proyecto que no ha sido leído todavía en el Congreso.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que nosotros como superintendencia teníamos una gran responsabilidad de hacer una propuesta enteramente técnica. Hicimos todo el esfuerzo de poder escuchar a todos los sectores que estuvieran interesados en poder opinar al respecto. Estamos muy entusiasmados con que este tema haya subido sobre la mesa y esperamos sinceramente que el Congreso camine hacia adelante. Esto no es un tema, digamos, de momento político, es un tema eminentemente técnico que estoy seguro va a modernizar y va a hacer mucho bien hacia todo el sistema financiero y económico guatemalteco.
Muchísimas gracias, señor superintendente. Siempre agradecido que nos venga a visitar.
A las órdenes.
Vamos al corte y regresamos con el café de la mañana.
Ya volvemos con Espacio Libre.
Confianza es tener un espacio donde tus sueños se escuchan e impulsan. Es saber que hay alguien que cree en ti y te acompaña en cada paso, en cada etapa de tu vida. En Banco GIP.